Buenos días, UMH. Ayer nos sorprendían los periodistas del, por desgracia, desaparecido Canal Nou, emitiendo y tomando el control de la programación mediante el valor y informando verdaderamente de todas las cosas que han sucedido en la cadena pública valenciana desde el 89. Por un lado, un buen ejercicio de periodismo, pero desgraciadamente llega demasiado tarde, lo que nos demuestra que siempre los informadores debemos servir a la verdad más allá de las circunstancias. Comenzamos.
Buenos días, UMH, el magazín de la radio universitaria con Verónica Gómez.
Hoy es jueves 7 de noviembre y tendremos una jornada estable y anticiclónica con cielos despejados durante buena parte del día. Las temperaturas diurnas estarán en ligero descenso y alcanzaremos una máxima próxima a los 28 grados. Nueve y 31 minutos de la mañana, momento ahora de conocer las noticias más destacadas del día, conectando con nuestros servicios informativos encabezados hoy por Alba Moya y Olga Bellán. Comenzamos en la Universidad Miguel Hernández, ya que los alumnos de periodismo de la UMH han protagonizado una protesta contra el cierre de la Radio Televisión Valenciana. Amplía la información Olga Bellán.
Unos 300 estudiantes de periodismo de la UMH se concentraron ayer a mediodía en las puertas del edificio de Azabares para protestar contra el cierre de la Radio Televisión Valenciana. Durante la concentración, el vicedecano de la titulación, José Luis González, leyó un manifiesto de rechazo contra la decisión de silenciar la voz de la sociedad valenciana y culpó a los políticos de haber gestionado mal los medios de comunicación autonómicos. Los futuros periodistas que estudian en esta universidad se mostraron indignados por las excusas puestas por el presidente Fabra, que dijo priorizar la educación y la sanidad por encima del derecho a la información y a la libre expresión.
Toda la información y fotografías de dicho evento se pueden encontrar en nuestra página de Facebook. Y continuamos en la UMH, ya que hay ayudas para jóvenes deportistas de alto nivel que estudien en centros de educación secundaria. Nos lo cuenta Alba Moya.
Buenos días, Vero. Buenos días, UMH. El Vicerrectorado de Estudiantes y Deportes de la Universidad Miguel Hernández de Elche ha publicado una convocatoria de ayudas para incentivar la actividad física del deporte y académica de jóvenes deportistas de alto nivel que estén cursando los estudios de bachillerato o ciclo formativo de grado superior. La universidad, dentro del programa UMH Promesas, seleccionará a 10 jóvenes deportistas entre las solicitudes recibidas en los centros de educación secundaria de la provincia de Alicante. Los seleccionados disfrutarán de los servicios deportivos que ofrece el Centro de Investigación del Deporte de la UMH, entre los que se incluyen pruebas de esfuerzo, asesoramiento nutricional y seguimiento de la condición física a lo largo de la temporada. Las solicitudes se podrán presentar hasta el día 12 de noviembre en el registro de la universidad. Más información en la web www.umh.es.
Y pasamos ahora a las noticias de ámbito nacional. Los grupos parlamentarios presentan sus enmiendas a la reforma de las pensiones.
El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso ha presentado este miércoles sus enmiendas de supresión a cada uno de los artículos y disposiciones del proyecto de ley que reforman las pensiones. Para los socialistas, el proyecto de la ley se aparta, por primera vez en nuestra historia democrática, de la atención que exige garantizar el derecho a una pensión adecuada. El PSOE critica que el proyecto se centra en salvaguardar el equilibrio financiero y justifica sus enmiendas en que tratan de una ley que no cuenta con aval social ni político.
Y pasamos ahora a las noticias internacionales. Colombia y las FARC anuncian un acuerdo sobre la participación de la guerrilla en política.
El Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia han anunciado este miércoles en La Habana que han llegado a un acuerdo sobre la participación política de la guerrilla y movimientos sociales, el segundo punto de la agenda pactada para este proceso de paz. En el segundo acuerdo, logran alcanzar en las conversaciones de La Habana lo que supone una apertura democrática en el marco del fin del conflicto.
Y finalizamos ahora con las noticias locales, comenzando como siempre por Elche.
La Concejalía de Igualdad y la Unión de Consejeros de Seguridad han firmado un convenio que posibilitará que las víctimas de violencia de género puedan solicitar un cambio de cerradura sin que se suponga un coste alguno.
Arden 4.000 metros cuadrados de palmeras en la carretera de León. Los bomberos trabajaron más de 2 horas para apagar las llamas.
En San Juan de Alacant.
Comienza el ciclo de conciertos gratuitos de música jazz en establecimientos hosteleros de San Juan. Durante el mes de noviembre se podrá disfrutar de este ciclo que organiza la Concejalía de Cultura junto con las cafeterías y restaurantes del municipio.
En Orihuela.
El tabarreño Francisco Honrubia es el nuevo entrenador del Orihuela Club de Fútbol. La presentación será mañana viernes a la 1:00 p.m. en la oficina del club.
Y finalizamos en Altea.
el Pleno del Ayuntamiento reduce a las locales comerciales la tasa de basuras para fomentar la apertura de nuevos establecimientos en Altea.
Y hasta aquí las noticias de este jueves 7 de noviembre. Gracias Olga, gracias Alba. Nosotros continuamos aquí en Buenos Días UMH. Nueve y 35 minutos y dejamos las noticias, pero continuamos informados ya que nos vamos con nuestra compañera Marina Mancebo hasta el kiosco para conocer qué nos traen las portadas de hoy. Marina, muy buenos días.
Buenos días, Vero. Buenos días, UMH.
Creo que tenemos unas portadas que nos traen un poquito de todo.
Sí, hoy no se han puesto de acuerdo.
Comenzamos, si te parece, repasando la del País.
El jefe del Centro Nacional de Inteligencia garantiza al 99,9% que Rajoy no fue espiado por Estados Unidos. Según el general Félix Sanz, los datos que tiene de los españoles no los comparte con nadie. En la fotografía podemos observar su imagen ayer en el Congreso.
La verdad que es un dato que choca bastante con esa cifra que nos arrojaban de millones de llamadas, creo que eran 60, intervenidas en tan solo un mes.
Sí, les parece que el espionaje no cesa. Por otro lado, los periodistas de Canal Nou toman el control de la programación para manifestar su rechazo al cierre de la cadena.
Continúan las polémicas por el cierre de la Radio Televisión Valenciana. Y con la portada del País pasamos hasta la del ABC con su tradicional fotografía tamaño póster.
Hoy le toca el turno a Alberto Fabra, el presidente de la Comunidad Valenciana, explica el cierre de la Radio Televisión Valenciana. Dice que no cerrará un hospital, un colegio por una televisión. Además, perfila un nuevo canal similar al que funciona en Castilla y León.
Curioso, cuanto menos, y sobre todo muy polémicas estas declaraciones que parecen poner en una tesitura a los valencianos de elegir entre un derecho u otro, el derecho a estar informados o el derecho a recibir educación y sanidad.
Así es, dos cosas muy importantes que no se puede elegir entre ellas. El PP aumenta su distancia con el PSOE hasta los 7,2 puntos, una noticia que posteriormente daremos más información.
Desde luego, y pasamos de la portada del ABC a la de el diario El Mundo.
Rubalcaba bate récords, el 91% de españoles no confía en él. Hunde al PSOE hasta el 26,8% y es su peor resultado en la historia de los sondeos del CIS. Además, acepta que se hable de las primarias en la conferencia. En la imagen, José Ángel Cañas, el gerente del PP en Castilla-La Mancha, dice que no firmó el recibí, pero no recibió el dinero. El gerente de Cospedal declara ahora ante Ruth que simuló haber cobrado los 200.000 euros por miedo a Bárcenas.
Continúa la supuesta contabilidad B del Partido Popular y toda la polémica que le rodea. ¿Qué más nos trae El Mundo?
Detenidos 5 exjefes de la CAM por pagar comisiones en el Caribe por las operaciones de compraventa de terreno.
Y con esta noticia pasamos a la portada de La Razón, que si bien El Mundo nos señalaba la otra cara de la moneda, Rubalcaba más hundido, podemos decir, La Razón exalta al presidente del gobierno.
Así es, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, es el protagonista de la portada de La Razón con el titular Rajoy al alza. Los populares remontan 2 años después de su llegada al poder, mientras Rubalcaba anota su peor dato en la oposición en vísperas de la conferencia política, en la que se volverá a cuestionar su liderazgo. Por otro lado, los sindicatos toman la televisión valenciana tras la dimisión de la directora y los consejeros del PP.
Y pasamos ahora de La Razón a la portada de La Vanguardia, que de nuevo trae el barómetro del CIS en titulares.
Sí, es el CIS, da un respiro al PP y enoja al PSOE. Los populares amplían esta distancia 2 puntos más que el sondeo de julio, hasta llegar al 7,2. Y los socialistas alegan que al centro se le ha ido la mano con la cocina. Una metáfora, por así decirlo.
Muy curiosa. ¿Y la fotografía deportiva?
Así es, Messi ha vuelto, el Barça consigue el pase a octavos de la Champions al vencer al Milan 3-1 con 2 goles del argentino. Recordamos también que el Atlético de Madrid ganó 4-0 al Austria de Viena y con el empate del Real Madrid el pasado martes podemos decir que los 3 equipos se aseguran el pase a octavos de la Champions. Espadaler defiende al jefe de los Mossos e insiste en los errores de la policía. El empresario fallecido llamó a la Urbana y dijo que estaba sangrando. Además, el conseller pacta con Esquerra Republicana que se prohibirán las pelotas de goma en abril.
Esperemos que así sea. Y pasamos ahora a las portadas de ámbito local, comenzando con La Verdad en su edición de Alicante y Elche.
Como comentábamos anteriormente, detienen a 5 exdirectivos de la CAM por negocios irregulares en el Caribe. El exdirector general, López Abad, figura entre los arrestados. Y Gómez Bermúdez considera que se lucraban con el desvío de fondos. La fotografía de La Verdad va dirigida a la rebelión en Radio Televisión Valenciana. La directora general, Rosa Vidal, dimite tras ordenar una programación especial reivindicativa y Fabra justifica su decisión con lo que hemos dicho de que no va a cerrar un colegio o un hospital para mantener una televisión. Ponen antes la educación, por ejemplo, que la información. El ayuntamiento notifica a Elche el cierre del estadio al incumplir las obras exigidas. El plazo para hacer reformas y lograr licencia de apertura concluyó el día 2 sin que se hayan acabado.
Y con esta noticia pasamos a la portada del diario Información en su edición de Elche y Baix Vinalopó.
Detenidos los exdirectivos de la CAM, López Abad y Daniel Gil, por los negocios hoteleros de la Caja en el Caribe. El exdirector general y el exresponsable de inversiones duermen en los calabozos de la comandancia y hoy serán trasladados a Madrid. Para acabar, la fotografía aparece una mujer con la reivindicación y una pancarta que afirma o pregunta que ¿qui asumirá la veu del poble? Con el hashtag también de Radio Televisió Valenciana no estanca, ya que los trabajadores toman Canal Nou.
Además, que recordemos que este hashtag, desde que se hizo público el cierre de Canal Nou, está teniendo mucha fuerza y mucha presencia en las redes sociales. Son muchos aquellos que quizá nunca han visto Canal Nou, pero están apoyando que continúe en antena. Y bueno, pues nada, con esta noticia finalizamos el repaso a las portadas. Muchísimas gracias, Marina.
Gracias, Vero.
Y nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos en Buenos Días UMH.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, jueves 7 de noviembre, en los siguientes puntos de la provincia.
En Elche, en el hospital, en la sala de hematología, hospital de día, junto a la puerta principal, en calle Camila Almazara, número 11, de 4 y media de la tarde a 9 de la noche.
Y en la partida de Altavis, polígono 3, Elche Servef, de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde.
En Alicante, en el Hospital General, en sala de donaciones Pintor Baeza sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
También en Aguamarga, en el edificio de la UAMI, en el autobanco situado en la puerta principal, de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde.
Y por último en San Joan, en el centro de transfusión de Alicante, en la sala de donación de la carretera nacional 332 sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Y 43 minutos de la mañana y como cada jueves ha llegado el momento de ir mirando la cartelera para ver qué película y qué estreno vamos a disfrutar este fin de semana y de conocer toda la actualidad del séptimo arte de la mano de nuestra compañera Aitana García. Aitana, muy buenos días.
Muy buenos días, Vero. Buenos días, UMH.
¿Qué nos traes hoy?
Bueno, antes me vas a permitir desde aquí, que tengo la oportunidad, prestarle todo mi apoyo a los trabajadores de Radio Televisión Valenciana.
Por supuesto.
Y desde aquí saltamos al cine enseguida. Toda la actualidad, vamos allá con la... Tenemos ya una preselección de los Oscar. La Academia de Cine de Hollywood ha anunciado las 19 películas que cumplen los requisitos para competir por los Oscar a la mejor película de animación. Tenemos entre las favoritas a alzarse con la estatuilla Monsters University, Frozen y Gru, mi villano favorito, 2.
La verdad que son candidatas. Yo he tenido la oportunidad de ver las tres y son grandes películas.
Fuerte, fuerte. Yo opto más que nada por la simpatía, por Gru, mi villano favorito, 2. Pero bueno, ya veremos lo que nos dicen los premios.
Pronto tenemos que hacer, en uno de los programas tenemos que hacer una porra para ver si se cumple el día de la gala.
Haremos una porra. Bueno, el próximo 2 de marzo se celebrará en Los Ángeles la 86 edición de los premios de la Academia de Cine y ya conocemos, como hemos dicho, las películas preseleccionadas para conseguir el Oscar a la mejor de animación. Pero hay que destacar que entre ellas hay una presencia española con la película O Apóstolo de Fernando Cortizo, en la que más o menos, bueno, podemos decir que un convicto recién fugado de la cárcel tratará de recuperar un botín escondido años atrás en una solitaria y apartada aldea. Pero lo que allí encontrará se supone una condena aún mayor de la que huyó.
Una película con un guión, desde luego, con mucho misterio.
Habrá que verla y a ver si tiene suerte en esa... En esa primera preselección, si pasa al siguiente filtro y lo podemos ver en los Oscar. De ahí pasamos a nuevas entregas. Nuevas entregas en unas sagas muy conocidas. Por una parte, está en marcha la nueva entrega de la película Saw, esa que conoceréis todos, tan sangrienta.
Desde luego que la verdad que con lo fuerte que puede llegar a ser esta película, es curioso que todavía siga teniendo sus ediciones.
Sí, sus seguidores. Yo no lo sigo, pero porque a mí eso de tanta sangre, intenté ver la primera y lo pasé tan mal que dije, esto no es para mí. Pero bueno, ahí tiene sus seguidores. A pesar del pinchazo de Saw 3D, la anterior entrega creada por James Sound y Leigh Whannell, hace ya casi una década, Saw tendrá su octava parte. Así lo ha anunciado el portal especializado en cine de terror Bloody Disgusting, informando sobre las intenciones de Lionsgate de poner en marcha una nueva entrega.
Con la colección de torturas que hemos visto ya en las 7 películas anteriores, habrá que ver con qué nos sorprenden. O mejor que nos lo cuenten, Aitana, que tú y yo no somos de estas cosas.
No, a mí que me lo cuenten porque yo lo paso muy mal. Yo nada más que empiezo a ver las musiquitas, las personas ahí solas... No. A mí que no, ya nos lo contarán. Ya hablaremos de ella. Y bueno, tenemos otra entrega que se pone en marcha, Lobezno Inmortal 2. Volveremos a ver a Hugh Jackman en uno de sus papeles más destacados. Y seguramente podría repetir como director James Mangold. Tras el éxito comercial de la anterior entrega, en la que la 20th Century Fox prepara esta nueva secuela del mutante, que previsiblemente continuará las aventuras de Logan tras los eventos de X-Men Days of the Future Past.
Bueno, parece que la historia de Lobezno es un filón seguro. En Hollywood lo saben muy bien. Y bueno, veremos en qué queda esta. Y ahora me parece que nos toca hablar de estrenos, que tenemos un poquito de todo.
Sí, tenemos un poquito de todo. Empezamos con un estreno, Stockholm, una película española dirigida por Rodrigo Sorogoyen. No es un director a lo mejor muy conocido, sin embargo, si comento series como La pecera de Eva, Frágiles o Impares...
Le ponemos cara.
Sí, ya le ponemos cara por lo menos a sus series. Y la película se trata de un romance protagonizado por Aura Garrido, una joven actriz que consiguió el Biznaga de Plata como mejor actriz de reparto en el Festival de Cine Español de Málaga en 2010 por Planes para Mañana, y también consiguió una nominación al Goya a Mejor Actriz Revelación en 2011, pero bueno. Y también el otro actor de esta película es Javier Pereira, que es conocido por películas como A Golpes, Heroína o Tu vida en 65 minutos.
Quizá esa sea su película más conocida.
Sí, por lo menos seguro que por nosotras, Vero. Bueno, el argumento de esta película se trata que en una noche en una discoteca un chico ve a una chica y se enamora fulminante. Se lo dice y aunque ella no le hace mucho caso, bueno, al final pasan el resto de la noche juntos y al revés, una noche en una discoteca a una chica se le acerca el típico chico plasta que le dice que se ha enamorado de ella, que no le haces caso, pero luego se da cuenta de que sí, que no es el típico exacto plasta, sino que es un chico simpático. Pero después de pasar la noche juntos se dan cuenta de que a lo mejor esa chica no es como él pensaba, ni ese chico es como ella pensaba.
Tenemos aquí un pequeño enredo paralelo romántico.
Paralelo romántico, esta hay que verla.
Y luego tenemos una película que no sé hasta qué punto tendrá calidad, etcétera. La verdad que ha cosechado buenas críticas, pero simplemente por el bombo que estamos viendo al striptease de Jennifer Aniston, parece que va a tener su público.
Sí, este tipo de cine siempre tiene su público y bastante. Somos los Miller es una cinta estadounidense dirigida por Rawson Marshall Zarber y es una comedia totalmente, creo yo, de fin de semana. Con un reparto encabezado por Jennifer Aston, Jason Sudeikis, Emma Roberts y Ed Helms. Y bueno, la historia trata sobre un traficante de marihuana que se crea una familia ficticia con una stripper Ahí veremos a Jennifer Aniston y dos jóvenes. Y esto forma parte de su plan para pasar un gran cargamento de droga desde Estados Unidos a México.
Bueno, pues como dices, sí puede ser una película de fin de semana, de terminar en el trabajo e ir a desconectar un poquito y a reírnos.
Entretenida, sí.
Y luego, si en vez de querer reírnos, queremos pasar un poquito más, al menos de intriga, tenemos una película que se lleva anunciando mucho tiempo, que es Séptimo.
Séptimo. En un thriller español dirigido por Patxi Amezcua. Se trata de una coproducción española y argentina, interpretada esta película por Ricardo Darín y Belén Rueda, que, bueno, muy premiados, y también por el argentino Luis Ziembrowski, que es menos conocido, pero bueno, el reparto es bueno.
A mí me vas a perdonar, pero mezclar a Ricardo Darín con la figura que es Ricardo Darín con Belén Rueda, que yo siempre he pensado que quiere pero no llega. Esto hay que verlo.
Yo creo que es que la encasillan a la pobre un poco. Ahí está Mar Adentro, El Orfanato, Los Ojos de Julia, y por la sinopsis de esta película va a estar en la misma línea. Nos tendría que sorprender un poco. Pero bueno, vamos con el argumento de esta película. Se trata de un padre y sus dos hijos juegan a ver quién llega primero a la calle desde un séptimo piso. Si el padre en el ascensor o los niños por las escaleras. El típico juego que siempre se ha hecho.
Desde luego.
Y bueno, cuando el padre llega a la planta baja, resulta que los niños no aparecen, no hay rastro de ellos, y entonces empieza la búsqueda frenética por parte del padre, Ricardo Darín, y de la madre, Belén Rueda.
Tendremos que ver en qué queda esto. La verdad que el argumento es tiene todos los ingredientes para tener una película de intriga y de mucho misterio, y también puede que tenga su parte de acción y todo.
Sí, yo creo, confío sobre todo en Ricardo Darín, pero Belén Rueda, eso, es que la veo muy encasillada, a lo mejor nos sorprende.
Bueno, a ver si tenemos oportunidad de verla este fin de semana, y el jueves que viene lo comentamos. Y ya por último, para finalizar, Aitana, nos falta conocer las 5 películas más vistas de la semana anterior.
El top 5. Tenemos en el puesto número 5, Gravity. Pasamos después al número 4, Capitán Phillips, la película de Tom Hanks, que bueno, ahí se mantiene después de un par de semanas. Número 3 para Insidious, capítulo 2. Y saltamos al número 2 con Turbo. En último lugar, el número 1 está Thor, El Mundo Oscuro.
Tenemos,
así que ahí queda el top 5.
Un poquito de todo en el top 5. Veremos la semana que viene cómo queda esta. Muchísimas gracias, Aitana, por traernos toda la actualidad del cine, y te esperamos el jueves que viene.
Gracias a ti, Vero.
Y hasta luego. Nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos en el magazine.
El programa de radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano, te informa que dormir por la noche es fundamental para poder llevar una vida normal.
Mantener horarios regulares para acostarse y levantarse, evitar sustancias excitantes y dar paseos a la luz del día son consejos que nos da la Asociación Española del Sueño para disfrutar de un sueño reparador.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Hey. 9:53 de la mañana, y como cada jueves toca poner el broche de oro al programa haciendo un repaso de ese equipo que tantas alegrías le está dando a esta ciudad como es el Elche. Y para ello contamos con nosotros con Sandra Piera y Octavio Mas. Muy buenos días, chicos.
Buenos días.
Buenos días, Vero.
¿Qué nos traes hoy?
Vamos a hablar un poquito del Elche, ya que han habido malos resultados en estas últimas 3 jornadas disputadas por el Elche frente a Granada, Bilbao y Villarreal. De los 9 puntos posibles, tan solo han sumado 1, un dato un tanto preocupante. Era una semana en la que se jugaba mucho, una semana que se inició frente a Granada y en el que prometía ser un duelo apasionante, pero fue más bien un espejismo, porque toda la tensión que se había generado por aquella eliminatoria del playoff de hace 2 años se fue al traste. Fue un partido aburrido en el que el Elche apenas ocasionó peligro, y el gol de Iturra, tras fallo de Manu Herrera, puso el definitivo 0-1 en el marcador.
La siguiente jornada, en la noche de Halloween, el Elche se enfrentó contra el Bilbao. Una primera parte en la que el Elche desplegó su mejor fútbol combinativo y con gol. Nada más comenzar la segunda parte, el Elche marcaba su segundo gol y parecía sentenciar el partido. Pero el Bilbao se vino arriba y con la presión de San Mamés se volcó en el área del Elche y empataron a 2 el encuentro. Una primera parte del Elche para marcar y una segunda para mejorar.
El último episodio es el protagonizado en el Martínez Valero el pasado lunes, en el que Elche y Villarreal se vieron las caras en un partido ligeramente dominado por el Villarreal. Aunque el Elche contó con alguna ocasión que otra, el equipo que puso las ocasiones fue el Villarreal, que hizo trabajar a fondo a Manu Herrera. Trabajo sin fruto, porque la mala suerte condenó a la derrota del Elche en el minuto 89. Cuando el partido parecía casi finalizado, Uche marcó un gol que enmudeció al estadio. Otra nota negativa fue la lesión de Manu del Moral. Puede que sea ahora el turno de Boachí para ocupar ese ataque franjiverde. En definitiva, fue un partido trabajado en el que tras su finalización, Marcelino, el técnico del Villarreal, dijo que se hizo justicia con este resultado y la otra cara de la moneda, por su parte, Fran Escribá, considera que la derrota fue cruel y fruto de un error. Él considera que lo justo hubiese sido un empate. Cerramos apartado y hablamos ahora de la previa, del próximo partido de Liga. Cuéntanos, Sandra.
Bueno, así es, Octavio. El Elche Club de Fútbol se encuentra en la 13ª posición con 13 puntos y a 4 del descenso. Esta semana el equipo de Fran Escribá se enfrentará al de Luis García en el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe. Partido decisivo para los franjiverdes, que deberán salir al campo concentrados y con más fuerza que nunca para seguir manteniéndose estable en la tabla de la Liga BBVA. En rueda de prensa, el centrocampista colombiano del Elche, Carlos Larroca, apuntaba que los resultados en casa cambiarán. Veo al equipo fuerte, ahora ya no se puede hacer otra cosa que mirar adelante. Según él, las derrotas son normales en este deporte, pero deben servir para aprender y no volver a cometer los mismos errores. Tenemos que corregir lo que hicimos mal ante el Villarreal, pero lo bueno es que ya no hay tiempo para pensar en la derrota, porque el partido contra el Getafe ya está aquí encima.
Por otra parte, Escribá lanza duras palabras donde reconoce que la derrota ante el Villarreal los deja muy tocados, pero seguirán sacando fuerzas para preparar su próximo partido en la ciudad madrileña. Duele perder así porque estos puntos los podemos necesitar luego, añadía el entrenador Fran Escribá.
Se trata de un partido emocionante, ya que como pasó ante el Villarreal, será el primer enfrentamiento entre ambos equipos en la liga máxima de nuestro país. El Elche se ha enfrentado al Getafe en 10 ocasiones, 8 en segunda y 2 en segunda B, pero nunca en primera división. El empate ha sido, históricamente, el resultado que más veces se ha repetido en los partidos entre estos dos equipos. El equipo franjiverde solo ha ganado en una ocasión y ha perdido en 7.
En esta jornada, en el Getafe Elche, Teixeira Vitienes será el colegiado encargado de arbitrar, de dirigir el partido de este sábado en Getafe, en el Coliseum Alfonso Pérez.
Bueno, y a modo de sumario, esta es la actualidad franjiverde.
Sergio León, el jugador fichado del Reus por el Elche y posteriormente cedido al Murcia, vuelve a la entidad franjiverde, más concretamente al Licitano, donde ocupará el puesto del lesionado Álvaro Jiménez.
Manu del Moral sufre una lesión en su pie derecho que lo apartará de los terrenos de juego durante 6 semanas.
El Elche Mustang visita hoy al líder Vera Vera.
El Elche Licitano cae contra el Olympique de Xàtiva por la mínima, 1-0.
Esta es la actualidad franjiverde y bueno, ¿qué os parece si hacemos una pequeña porra de cómo pensáis que vamos a quedar este fin de semana allí en Madrid?
Tenemos ahí un Getafe-Elche y bueno, empezamos por Marina, si te parece, que bueno, ella siempre como buena seguidora del Elche ya casi sabemos
tira
qué resultado
casa
va a dar.
Hombre.
Pero bueno, cuéntanos, Marina.
Me tira para casa, ¿no? Que la última vez contra el de Bilbao...
Acerté
el 2-2.
Y dolió decirlo.
Dolió. Pero yo creo que este partido ha puesto por la victoria 2-1.
Muy bien, ¿y tú?
Perdón, 1-2.
Yo también apuesto por la victoria. Bueno, no, un empate, venga, 1-1.
0-1, gol o de coro de Boachí.
¿Y tú, bueno, Sandra, qué opinas?
Yo apuesto como Marina, 1-2 y gol de Rubén Pérez.
Bueno, yo iba a apostar igual que Marina, pero ya vamos a ser muchas iguales.
Tres.
Así que, no, venga, yo me voy a mojar, voy a dar un resultado un poquito más arriesgado y yo digo que va a ganar el Elche por victoria de 3 frente a 2 del Getafe.
Bueno, y quien gane una cenita o algo, ¿no? A ver si voy a ganar y...
Pues a mí ya me debéis una la semana pasada.
No, eso no se dijo la semana pasada.
Bueno, pues esto ya queda, además que están todos los oyentes de testigo, así que nada, toca apuntar los resultados de hoy y bueno, y si os parece también que nuestros oyentes nos manden sus propios
resultados,
claro,
¿no?
Sus propias previsiones, sí. Que siempre pueden dejar en nuestra página de Facebook, en facebook.com/buenosdiasumh,
o vía Twitter,
@buenosdiasumh. Y bueno, ¿a ellos también les prometemos una cenita o qué?
No.
Ellos no, ellos sí. que apuesten
sí, equipo. Se la quieren pagar ellos,
que apuesten, y si aciertan la cena la gano yo.
No, bueno, sabe.
Y si os parece, parece, rápidamente, ¿me podéis dar lo que un titular para el próximo partido?
Sí, el Elche tiene que buscar cambiar esa tendencia negativa.
¿Alguno más? ¿Os animáis?
El Elche tiene swing.
Mucho swing.
Bueno, pues ahí queda eso. Sandra, Octavio, os esperamos el próximo jueves y esperamos que pudiendo leer una victoria del Elche en Madrid. Muchísimas gracias.
Esperamos todos.
Sería bueno.
También muchas gracias a Alba y a Marina por estar con nosotros hoy en esta tertulia. Y nosotros nos despedimos hasta mañana. Tenemos una cita de nuevo a las 9:30 aquí en Buenos Días UMH. Un saludo de parte de todo el equipo. ¡Sed felices! Now war is declared and battle come down. London.